Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 15 de febrero, año 2023. Dos nuevas horas por delante para repasar la actualidad de nuestra música, que en este 2023 esto del rock y del heavy metal sigue completamente vivo y vigente, digan lo que digan. Por gente que está haciendo cosas en torno a ello, no será por bandas que siguen editando trabajos, no será por próximos conciertos que nos visitarán, tampoco será porque los hay. Y por supuesto, todo eso es lo que da vida a un estilo. Y en torno a ello, por lo menos una buena parte de lo mismo, bueno, o una parte, no sé si buena o no, pero lo que podemos abarcar, intentamos darle cabida en dos ediciones semanales de este programa de radio que, como bien sabes, atiende al nombre de La Mirada Negra. Así que esperamos cumplir con esas, bueno, con esa pretensión nuestra de informarte de cosas interesantes en torno a lo que se está cociendo en los sonidos más duros de la música. Sonidos duros que ya sabéis que abarcan un amplio terreno, porque también están sonidos muy melódicos dentro de lo que podemos entender por hard rock y heavy metal, Pero bueno, desde esas melodías en del sonido más ahora hasta el metal más extremo, puede tener cabida en cada una de las ediciones del programa, que ya sabes, se emite en directo en nuestra página web, lamiradanegra.com, y además en nuestras emisoras, en Zopimpe y Ratia, en cuyos estudios nos encontramos, como siempre, en el 101.9 de la FM, y también en la Eurogaita Masaspi y Ratia, en el 97.0 de la FM. Gracias por la escucha, y arrancamos con una banda que está a puntito de visitarnos, una banda mítica y favorita de este programa de radio, como son Emboque. El próximo día 25 de este mes de febrero estarán en la Sala Groot de Portugalete, muy bien acompañados por unos paisanos suyos como son Bifrost. La verdad que bastante trayecto entre ambas formaciones, y si contamos también el trayecto de los músicos que integran ambos grupos. El caso es que Emboque vienen presentando su nuevo trabajo discográfico, La Era Perdida, que por supuesto nos cautivó una vez más, y para muestra un botón, el tema que lo abre, Soy Libre, tema que pertenece a ese La Era Perdida, el nuevo trabajo discográfico de Emboque. 25 de febrero, Sala Groot de Portugalete junto a Bifrost. Banda enorme, banda con un trayecto tremendo y con auténticos discazos más o menos espaciados en el tiempo, pero una carrera absolutamente deslumbrante la de Emboque, digan lo que digan las cifras de popularidad que como bien sabéis, en un programa como este, pues nos importan bien poco. Para nosotros es uno de los grandes grupos, y cada vez que suena Emboque, o cada vez que tenemos una excusa, bien porque hay novedad o porque van a tocar en directo, para que Emboque vuelva a sonar en el programa, nos damos la enhorabuena aquí en La Mirada Negra. Así que ha estado ese Soy Libre, perteneciente a su último trabajo discográfico, La Era Perdida. Pero bueno, hay que recuperar ese tiempo perdido en los últimos años, y si es posible, no sé si recuperar la libertad, que probablemente no la hemos tenido nunca, pero vamos a decir explotar los resquicios de la misma hasta que podamos. Y uno de ellos, entiendo que es poder asistir libremente y con normalidad a un concierto de música y disfrutarlo a tope, que es lo que esperamos hacer el próximo día 25 de febrero en la Gruta de Portugalete. Y además es que en Boque no vendrán solos, vendrán con Bifrost, que es otra banda que también podemos calificar de mítica, igual no tanto porque tengan tantos lanzamientos como ellos, pero sí que es una banda que tiene una trayectoria de más de 20 años, y además una banda en la que encontramos a componentes con mucho trayecto a sus espaldas. En concreto encontramos aquí a Alfonso Serrano, por cierto, hermano de Raúl Serrano, bajista actualmente de Valdemar, también con Taco, en su día con La Fuga, bueno, otro musicazo tremendo. En su día compartían filas en una banda como Anger Tears, que también sonaron por aquí en el programa con la reedición de alguno de sus trabajos que hicieron hace algún tiempo. Y también ex miembro de Mordor, es decir, gente con trayectoria. Encontramos a gente que ha estado en otras, o que está en otras formaciones, como Reality Check, entre otros grupos también, que por cierto también han sonado por aquí en el programa en el pasado. Y hoy lo que vamos a hacer, porque estamos hablando de Bifrost, es precisamente presentarte su nuevo disco, porque lo tienen. Editado en 2022, este trabajo de título Herden, que es la continuación, o es el que por fin coge el relevo de lo que fue Freedom, editado en el año 2011, precedido ya de un EP que llegaría en 2007 de título Movinon. Anteriormente la banda venía funcionando desde el año 2000 con algunas demos o con algunas maquetas. Vamos a pinchar precisamente este nuevo trabajo, Herden, de Bifrost. Recordamos que el día 25 están junto con Emboque en la Gruta de Portugalete, 25 de este mes de febrero, y que es muy recomendable la cita. Y no lo voy a decir yo solo aquí de palabra, te lo dice la música de las bandas que hoy abren el programa. Sonando Bifrost ahora mismo. Forever. En este trabajo, por cierto, en este trabajo de Bifrost en Herden, que es lo que está sonando todavía de fondo a mis palabras, ya que hemos empezado con Emboque, pues también hay que decir que en el mismo hay algunas colaboraciones y entre ellas está la de Mario Galván, de los propios Emboque, en The End of the World. No es este tema que está sonando, pero bueno, es uno de los temas que integran este disco, en el cual colabora el guitarrista de Emboque. Así que dos bandas cántabras hermanadas, ambas entiendo que con suficiente trayecto y calidad, y también relevancia en la actualidad, o vigencia diría yo en la actualidad, como para que no te pierdas la cita del 25 de febrero en la Sala Groove de Portugalete, o por lo menos piénsatelo, porque creo que es una muy buena oportunidad de ver a dos grupos de verdadero presente, y bueno, y tanto que algunos se quejan, ¿no?, de si no hay relevo, pues bueno, hay gente que es que realmente son clásicos ya prácticamente, pidiendo ese relevo desde hace muchos años, ¿no? Y por ejemplo, podríamos hablar en ese sentido de Bifrost y de Emboque. O también de los que suenan ahora mismo, son Kilmara desde tierras catalanas. Anunciábamos hace algunos programas que iban a estar acompañando en algunas fechas a Jorn, Jorn Lande. Concretamente el 15 de abril estarán en la sala Totem de Villava. Pinchábamos la música de Jorn hace algunos programas precisamente y me comprometía a pinchar la música precisamente de Kilmara en próximos programas. Pues aquí está, Across the Realm of Time es, que yo sepa, el último disco que han editado y data ya de 2018. Nos quedamos con este Out of the Darkness para recomendar esa cita, sobre todo en cuanto a lo que respecta a nuestra zona, aquí en la más cercana, aquí en Villava, junto a Jorn, y para disfrutar en sí mismo de la música de Kilmara, con este auténtico temazo de título Out of the Darkness. We'll be right back. Kilmar acompañando a Jorn, que por su parte vendrá presentando Over the Horizon Radar, el que es su último trabajo discográfico. Como digo, Kilmar, nuevo disco como tal, que yo sepa no tienen, este es de 2018, esto que hemos pinchado, pero lo importante es que es una banda, pues bueno, con trayecto y que suena muy bien, como habéis podido apreciar. Seguimos ahora pasando al ámbito internacional con los británicos Heiken, que siendo ayer día de San Valentín, pusieron en circulación este single en forma de vídeo oficial del tema título Love Bite, que pertenece a su trabajo Fauna. Los progresivos que han editado un trabajo pues de altura, como no podía ser menos, también con la trayectoria que lleva esta fenomenal formación. Heiken, Love Bite, celebramos con un día de retraso porque hoy es día 15, lo que fue San Valentín. Pero ayer fue cuando decidieron poner en circulación este videoclip Heiken para conmemorar ese día, bueno, especial o no, no sé si estás enamorado o no. Si lo estás, seguramente sean especiales todos tus días, o así debería ser. Y si no lo estás, pues espero que también lo sean. Could never be simple, simple. The widow licks her wounds. She's the devil. Qué elegancia en el sonido, qué calidad, qué brillantez, cristalino es como suena este Fauna de Heiken. Volvemos a suelo estatal y en concreto a tierras andaluzas. Desde Granada nos llega el nuevo trabajo discográfico de Eleven, tercero en su trayectoria, que lleva por título New Horizons Part 1, lo cual quiere significar entiendo yo que habrá una segunda parte de este trabajo en el cual la banda endurece su sonido, aunque sigue mostrando esa amplitud de miras que lo hace, bueno, prácticamente incalificable. Yo creo que lleva un tono muy de metal alternativo, pero el caso es que no es sencillo ponerle una clara etiqueta, lo cual yo creo que es muy positivo. Y lo cierto es que el grupo suena muy bien, que al fin y al cabo es lo que vale, y por supuesto también lo que vale es lo que a ti te parezcan. Yo hago extensible hacia ti este When the Earth Leaves the Sun, uno de los temas que integran ese New Horizons Part One, lo nuevo de Eleven desde Granada.
Seems to be
Querido dejar que suene sin presentación de momento este nuevo disco de Liv Sin, el actual proyecto de la vocalista Liv Jagrell, a la cual hemos conocido siempre en la lucha en esto del heavy metal, en principio con Sister Sin haciendo un estilo mucho más clásico. Y he querido dejar que vierais, que escucharais sin prejuicios, sin saber quién es lo que íbamos a escuchar, vamos, salvo que igual ya hubieras escuchado el disco, aunque está muy recientemente editado, concretamente el 27 de enero, porque resulta chocante, ya que creo que la evolución de la vocalista ha ido cada vez más hacia un terreno más actual, más de metal contemporáneo, moderno. Igual no le pongamos tampoco demasiado más etiquetas, porque leía por ahí alguna crítica donde nos decían que seguía siendo un disco como de heavy metal clásico. Yo creo que es evidente que no. Es evidente que hay un sonido mucho más actual, mucho más moderno, y que también la propia vocalista juega con otros registros más agresivos, más rotos, y no tanto con su registro afilado, que sigue ahí, sigue presente, sigue siendo reconocible, pero le va aportando ese otro toque. Cierto es que las composiciones, si te gusta el heavy metal, al fin y al cabo, sí que te pueden gustar, porque son composiciones que pueden ir, bueno, son melódicas, son muy directas, son realmente muy crudas, a pesar de que la producción añada ciertos detalles, pero son canciones muy contundentes. Vamos, que no deja de... La cabra tira al monte, y al final es una mujer... Liv Jagrell de Armas Tomar, y lo sigue siendo independientemente de que vaya evolucionando hacia este estilo. También está bien, porque después de Sister Sin, pues si empieza con un proyecto que es Liv Sin, pues está bien que haya un poquito de diferenciación, ¿no?, entre lo que hacía en su anterior banda y lo que hace ahora. Y vamos a pincharla por partida doble, porque además va a haber oportunidad de ver a Liv Sin en directo, ya que el próximo día 18 de abril de 2023 estará en Barcelona en la sala Meteoro, 19 de abril en Gasteiz en la Urban Rock Concert, 20 de abril en Zaragoza, Sala Utopía, 21 de abril en Oviedo en la sala Gong, 22 de abril en Vigo en la sala Transilvania y el 23 de abril en Madrid en la sala Silicona. Por supuesto, siendo de donde nosotros somos, de aquí de Euskal Herria, pues nos quedamos con esa fecha, 19 de abril en Gasteiz, Liv Sin presentando este nuevo trabajo que nos parece absolutamente fabulosa. Así que vamos a pincharlo por partida doble y escuchamos también este DER, en el cual encontramos algunas colaboraciones de músicos, pues por ejemplo, como Zach Tell de Clawfinger, o aportando esa voz masculina, y también aportando coros Madeleine Lindstam, Elaine. Destroy. como digo, todo esto pertenece a su último trabajo, el último trabajo de Lip Sync, que no recuerdo si he dicho el título, creo que no, pues se titula Kali Yuga. Lip Sync sonando por partida doble y fechas, por supuesto, recomendadas. Si la puedes ver en directo, esta chica siempre ha sido un auténtico torrente en vivo. Uno de los lanzamientos que de momento en este 2023 más me ha impactado, este de Lip Sync, este Kali Yuga. Buen trabajo, gran producción, buenas canciones. Y una vocalista que sí, es una vocalista de heavy metal, pero que sabe evolucionar y ofrecer nuevos detalles ahora con Lip Sync. Y hablando de vocalistas absolutamente fantásticas, por cierto, el tema no ha terminado, espera, escucha. No nos ofrece ahí ese torrente de fuerza final que sorprende, ¿no? Y que me ha pillado también un poquito por sorpresa, y eso que lo había escuchado, pero se me había pasado, ¿eh? Ese final absolutamente arrollador dentro de este tema, de este Dare, que se encuentra en Kali Yuga, lo nuevo de Lip Sync. Como digo, fabuloso el lanzamiento de una vocalista, pues que además tiene un directo totalmente arrollador. Y hablando de grandes vocalistas femeninas, también lo es Lauren Hart, que se asienta completamente dentro de lo que es Once Human. De hecho, el propio proyecto o grupo, ¿no? Porque habría que llamarlo ya como un grupo como tal, se asienta completamente después de, pues creo que son ya tres lanzamientos, con Logan Mather, ex de Machine Head, en la guitarra, y la vocalista Lauren Hart, y luego con auténticos musicazos como Damien Reynaud en el bajo, Mascarón en la guitarra o Dylan Troyope en la batería. En 2022 nos dejaron un buenísimo lanzamiento que, vuelvo a insistir en él, probablemente por última vez, pero bueno, o no, ya veremos, porque la verdad que me causa muy grata sensación este Scar Weber, este nuevo lanzamiento de Once Human, así que lo retomamos en el día de hoy y pinchamos el tema de apertura del mismo, este Eidolon, un lanzamiento en el cual colabora en uno de los temas el propio Rob Flynn, ya lo pinchamos en su día, ese del Lock. Hoy me quedo con Eidolon para presentar una banda de metal contemporáneo como son Once Human. Ya digo, plenamente consolidados, a pesar de que parecía un proyecto un poco casi paralelo, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Una especie de superbanda con diferentes buenos músicos, pero queda consolidada como una banda brutal. Once Human. Once Human con su nuevo disco Scar de Cibers, atronadores pero también muy sugerentes, con muchas, con cierto toque ambiental en muchos casos, riffs que no dejan de fluir de esas guitarras, ritmos cambiantes. Vamos, creo que lo tiene todo, ¿eh? Y una gran producción también este último trabajo en discográfico de la banda de Lauren Hart y Logan Maeder, pero bueno, como digo, ya con muy buenos músicos también, y se ha plasmado en un Scar Weaver que es un auténtico discazo. También nuevo disco tienen Arch Enemy, editado en el pasado 2022, que siguen presentando con nuevos videoclips, como es el caso del tema Poisoned Arrow, que pertenece a ese The Tabers, el nuevo trabajo discográfico de los suecos. Directamente disfrutamos contigo de ese último trabajo de los suecos, y precisamente pues de este tema que está de actualidad, porque precisamente la banda, pues como digo, ha puesto en circulación un nuevo videoclip que te recomendamos su visionado. Pero esto es la radio, ¿eh? Aquí solo te llega el sonido, lo escuchamos contigo y lo disfrutamos. Poisoned Arrow, uno de los temas incluidos en el último trabajo de Arch Enemy, ese de Cibers, un disco de una de las bandas que en su día revolucionó esto del metal o del death melódico, con la entrada ya de Angela Gossow, pues hace tiempo, ya desde hace bastante tiempo también, bueno, con otra vocalista, y bueno, en cualquier caso manteniendo ese estilo de bueno, el death melódico casi es heavy metal melódico en muchos aspectos, lo que pasa que la voz evidentemente pues sigue teniendo ese aspecto rasgado, ese aspecto roto. Seguimos ahora con los maños Warhead, que tienen nuevo disco en la calle, recién editado, de título The Endless Travel, y el mismo se presentó con este tema que ha hecho las veces de single y que hoy no nos privamos de presentarte, Blackout. Esto es lo nuevo de los zaragozanos Warhead, cuarto disco para ellos, otra de las bandas que nos gusta mucho en este programa. Pues ahí estaban los zaragozanos Warhead. Y vamos a seguir ahora con una banda que nos llega desde Barcelona y que presenta su segundo disco. Hablamos de Excessus, que es una banda formada ya por el año 2012. O sea, llevan una década funcionando. En el 2017 editaban Time in Coma. Y en este, en el pasado 2022 ya, o sea, hace unos poquitos meses, porque fue en la parte final del año, editaron A Synapse, su segundo trabajo discográfico. Una banda que se mueve entre sonidos que van del thrash a lo que es el heavy metal, y casos que tienen muy buenas hechuras, muy buenas canciones, y a mí me ha causado este A Synapse resultado fantástico, el que creo que han obtenido. Inner Parasite es el tema que vamos a pincharte para presentar este nuevo disco de los barceloneses Excessus. We'll be right back. Interesante banda catalana, Excessus, segundo trabajo para ellos en 10 años. Pandemia de por medio también, y bueno, pues y aparte de los tiempos que corren para la música, que evidentemente, pues 5 años ya no nos parece ni un plazo tan largo. Y es que algunos grupos sin pandemia o sin ningún tipo de percance también han tenido, bueno, pues que esperar un tiempo para editar nuevo trabajo discográfico. El caso es que lo que nos encontramos en este nuevo Asynapse, pues me parece un resultado fantástico. Si queréis, dentro del thrash metal, con matices, pero bueno, thrash al fin y al cabo, tiene esa. Ese tono agresivo, ese tipo de riffs de guitarra, pero creo que también con un cierto guiño propio que siempre, siempre se agradece. Volvemos de nuevo al ámbito internacional para pinchar lo nuevo de Lordi. Lordi tienen un nuevo disco que nos dicen que, o he leído por ahí, que conceptual no es, pero que gira en torno a las películas de terror. Bueno, pues cierto concepto entonces sí que tiene, no será una historia como tal, ¿no? Pero parece ser que gira en torno a ello, y además el nombre del disco pues parece que es un juego de palabras, precisamente haciendo referencia a ello, ¿no? A lo que es la pantalla, ¿no? Y al grito, ¿no? Scream, grito, y Scream, pantalla, y hace referencia a Scream Writers Guild, una asociación de guionistas de Hollywood que existió de los años 20 a los 50. O sea que por ahí van los tiros de este nuevo lanzamiento de Lordi, de este trabajo que lleva por título Scream Writers Guild, y que te presentamos con este Lucifer Prime Evil, lo nuevo de Lordi. Lo nuevo de Lordi, madre mía. No sé si es cine de terror o no, pero menudo susto me ha pegado, vaya forma de entrar. Venga, va. Ahí está sonando Lordi, que tenía ganas de saltar. Oh! Lo nuevo de Lordi. Vamos a seguir, llegados a este punto del programa y pasado, recién pasado al Ecuador del mismo, haciendo una pequeña reseña de lo que vimos en Iparraguirre Rock El Carte en Guernica el pasado sábado. Tuvimos oportunidad de ver en vivo a Yar y a Sei Urte. Yo concretamente pues iba a ver a Yar, sobre todo, ¿no? Con este Gordiñi, que les hemos entrevistado además aquí. Sei Urte es una banda que tiene una reminiscencia un poquito más pop rock, pero también tiene una buena parte de rock. Y sobre todo, y lo que es más importante, tiene muy buenos temas y son buenos músicos. Y además, pues tiene también un trayecto largo, bastante más largo que los propios Yar, aunque abrieran para ellos, ¿no? Aunque bueno, fue un concierto, yo creo que prácticamente tocarían lo mismo unos y otros. Y el caso es que fueron dos grandes actuaciones. En el caso de Sei Urte, pues bueno, repasando sobre todo los trabajos más recientes, el último de ellos, Cabo Cañaveral, que si no me equivoco, pues se llevó buena parte del repertorio, fue mayoría de temas, aunque bueno, mirando un poquito también hacia el pasado, eso es mucho más de 6 años, aunque se llamen Sei Urte, pero mucho más de 6 años los que lleva la banda en el activo, 25-26, si no me equivoco, o sea, casi nada. Estamos hablando de unos clásicos que además tienen algún puntazo importante en su repertorio, como por ejemplo la versión del JK de Sutagar, que a cualquiera le puede llamar la atención, no solo por hacer una versión de Sutagar, sino por cómo la llevan a su terreno. Uno de los momentos importantes de su concierto, aunque en cualquier caso, de principio a fin, este cuarteto pues demostró que tienen tablas sobradas, calidad, que ejecutaron los temas aprovechando el buen sonido que dispuso Iparraguirre Rock El Carte de manera fabulosa, y podríamos decir que prácticamente una actuación que no tuvo tacha. Hicieron, además, se pudieron permitir alargar un poco el repertorio, ¿no? Haciendo lo típico, ¿no? De que nos vamos y volvemos, y al final hubo 3 temas más y 1 hora y pico de actuación, que creo que dejó satisfechos a sus seguidores, que los tienen, ¿eh? Y además pues participaron junto a la banda de ese buen concierto, ya digo, de una formación que yo no he seguido, que no controlo demasiado, que además se puede escapar un poco, aunque bueno, hemos pinchado grupos, ya digo, son un poquito más poperos, pero vamos, que tienen también esa parte de rock, entiendo yo, tienen buenas guitarras y tienen contundencia en el sonido, así que bueno, pues también podrían entrar perfectamente en este programa. Pero bueno, los que sí que nos han causado muy grata sensación y hemos seguido más de cerca en los últimos tiempos es a Yar, presentando sus 2 discos editados hasta la fecha, más algún single que hubo de por medio, pues en concreto este último Gordiñi, ¿no? Que nos presentaron recientemente aquí en nuestro programa en La Mirada Negra, y también Rauchak fue su anterior de trabajo discográfico, un cuarteto de rock duro, no sé si ponerle mayores etiquetas a la música que hacen, rock duro cantado en euskera con suficiente personalidad, entiendo yo, y demostrando que son muy buenos músicos en este estilo. Tal vez se pueda apreciar algo que, por ejemplo, con Sei Urte no ocurrió. Es que, claro, la veteranía y la experiencia es un grado, y tal vez Yar, en cierto modo, pues puedan dejar notar ciertos aspectos un poquito más propios de la juventud. Tuvieron un pequeño percance con el bajo al principio del concierto, no se escuchaba el ampli, eso le pasa hasta las mejores familias, y hubo que parar y retomar la actuación, pero más allá de eso, pues bueno, sí que se puede dejar notar cierta, no sé cómo decirlo, bueno, ciertos aspectos un poquito a madurar, ¿no? Sobre todo por ciertos nerviosismos en un momento dado, no sé, pero vamos, nada que no sea subsanable, es decir, que haciendo conciertos como el que hicieron esta noche van a coger sin duda tablas, porque calidad desde luego la tienen de sobra. Un buen concierto el suyo, y además con el público muy bien enseñado. En uno de sus temas se empezó a agachar todo Dios en la sala, a mí me dieron una colleja para que me agachara también y no me quedara de pie, lo hice, y la verdad que me quedé alucinado, porque no siempre las bandas consiguen esa respuesta, ¿no? El que el público les haga verdaderamente caso, como sí que ocurrió en este caso con Yar en ese momento de la actuación. Y luego, bueno, pues canciones que Electroshock, por ejemplo, en la parte final del concierto, pues son muy seguidas por el público, pero yo me voy a quedar, para cerrar este pequeño comentario del concierto, con este Beast to Now, que cierra Gordiñi, que es su última obra editada hasta la fecha, y que me pareció un gran momento de la descarga, la verdad. Pero bueno, un concierto también hay que decir que de principio a fin contó con buenos temas, porque los tienen en sus 2 discos, y además es una banda que bueno, que es una compacta, que el cuarteto pues en ese sentido está bien trabajado a la hora de sonar, aunque ya digo, se puede ganar un poquito más de soltura en escena tal vez. Pues bueno, es por poner también un pequeño o alguna pequeña, no sé decir crítica constructiva, ¿no? Pero que evidentemente esa soltura se irá cogiendo con el paso de conciertos. Es un grupo que prácticamente, aunque venían de antes, pero prácticamente ha empezado a rodar también en estos tiempos un poquito extraños, y a ver si ahora ya con dos discos editados, y pues bueno, se suben de forma continuada a los escenarios y nos siguen ofreciendo conciertos como el de este pasado sábado día 11 de febrero de 2023 en Guernica, en Iparraguirre Rock El Cartea, por cierto, lugar que siempre es un gustazo visitar. Qué bien se organizan ahí en Guernica. Y qué bien suena ese lugar y qué bien se pueden, qué fantásticamente se disfrutan los conciertos, las actuaciones en vivo allí. Vamos a escuchar este Beast to Now y así seguimos extrayendo o seguimos disfrutando de la música de esta fantástica banda, Ayar. Canciones que tienen el gancho suficiente y la fuerza suficiente para funcionar en vivo, como demostraron ayer este pasado sábado en Guernica. Bueno, vamos a seguir porque enseguida vamos a estar charlando con nuestros invitados en el día de hoy, pero antes vamos a pinchar su música. Ya tenemos por ahí la llamada, todavía no le vamos a saludar en directo, pero enseguida vamos a estar charlando con estos fantásticos asturianos que van a empezar a sonar enseguida. Hablamos de la gente de 9.10, que nos presentan su nuevo lanzamiento discográfico, bueno, editado en 2021, no es una novedad, vamos a decir, estricta, como nos ocurre en otras ocasiones, pero sigue siendo lo que es su último disco largo, Tuyo y el fin del mundo, es el título del mismo, y bueno, pues vamos a disfrutarlo con todos vosotros antes de empezar a charlar con la banda. Por cierto, el grupo estará próximamente tocando por aquí por el Mendigo, concretamente el 4 de marzo, ahora lo hablamos un poquito también con ellos, una banda que viene funcionando desde el año 2010 y que además, pues me gusta la apertura que tiene, ¿no? Porque tiene esa actitud punk, esa rabia del punk también, pero luego tiene, bueno, otros aspectos, ¿no? A veces más metaleros y una personalidad propia y sobre todo ponen todo el sentimiento en cada uno de sus temas. De hecho, me voy a quedar, para dar una buena muestra de ello, con este Morir en una canción, y enseguida estamos charlando con ellos. Nos llegan desde Asturias y recuerda, se llaman 9:10. Una declaración de intenciones, ¿eh? Este Morir en una canción, que es precisamente después de una intro, ¿no?, que no hemos escuchado, pero es el tema realmente, este Morir en una canción, que abre este Tú, Yo y el Fin del Mundo, trabajo editado en 2021 por los asturianos 9:10, bueno, tierra luchadora y habitualmente de bandas luchadoras también y reivindicativas, ¿no? Y más allá de ello también, además, creo que bandas que creo que tienen cosas que decir a nivel musical, y es el caso de este grupo que, como bien habréis visto, pues bueno, creo que tiene temas bueno, con un buen trato a nivel de sonido, a nivel de guitarras, y sobre todo que transmite muchísimas emociones, así que por eso pues están hoy aquí con nosotros para presentar un poquito más este trabajo y hablar un poquito más también de lo que es la banda en general. El 9:10, tenemos al otro lado del teléfono a Fran Rubio, voz y guitarra en la formación. Muy buenas, Fran, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, pues aquí estamos a la fresca, sí, en Asturias, que hace buen día.
Bueno, pues encantadísimo de tenerte por aquí y, oye, enhorabuena por este disco y por la trayectoria, ¿eh? Porque es ya desde 2010, vamos, que no habéis empezado ayer por la mañana, aunque gente como yo, pues prácticamente os estamos descubriendo.
Bueno, ya sabes, en este mundillo hay mucha oferta y hacerse hueco y que se escuche todo, pues bueno, es complicado, pero sí, llevamos bregando ya un buen puñado de años. Sí que es cierto que estos últimos 5 años, por así decir, es cuando ya metimos un poquito en el acelerador, pero bueno, bregando en sitios, en infrasitios, llevamos ya un buen puñado de años.
Sí, y aunque esté tú y yo y El fin del mundo, no es lo último que editasteis vuestro, porque realmente hay una aparición vuestra en esa Intoxicación Astúrica, ese tributo a Sociedad Alcohólica, ¿no? Que realmente es lo último que habéis hecho, o por lo menos lo último que se ha editado por vuestra parte.
Sí, bueno, cierto, lo último que hicimos fue, bueno, ese recopilata que se curraron la gente de aquí, capitaneado por Jeffrey Dactus Mortis y me se olvidó también de gente de Kraken Affair y tal. Y bueno, y nos ofrecieron colarnos ahí con una versión y ahí nos metimos. Eso fue lo último que hemos editado. Sí. Seguimos currando en cosillas. Bueno, es que ha sido también una época muy rara, ¿eh? Pues sí. También dejamos otro disco a medias que tenía que haber salido y sacamos tú y yo El fin del mundo. O sea, tenemos material ahí para estar soltando, para dar la chapa años. Espero que la demos.
Pues en esa Intoxicación Astúrica hicisteis el tema Pausobat. Yo no sé si Sociedad Alcohólica lo tenéis como una de vuestras influencias, porque yo dentro de vuestro sonido puedo meter en algún momento algo de Sociedad Alcohólica, pero como que sois una banda muy abierta.
A ver, yo creo que es lo bueno y lo malo, depende para qué, ¿no? Como todo. Pero es eso, que también cada uno de la banda, que también es típico, ve de unas influencias distintas, e intentamos también que eso luego quede reflejado a la hora de enhebrar los temas y sobre todo de darles sonido. Pero sí, o sea, cualquiera que le guste el metal, que no sabe que se haya criado en los 90, o sea, es una banda de referencia, o sea, uh-huh. eso es innegable. O sea, de una manera u otra te acaba influenciando, has escuchado, has mamado discos de S.A. y bueno, sin duda que también nos ha tocado que a lo mejor no se refleje tanto en algunos temas nuestros, pero sí es influencia, claro.
¿Y vosotros podéis gustar tanto a los heavy metaleros como a los punks? Lo digo porque, claro, yo veo una actitud muy rabiosa, muy de morder, mensajes muy contestatarios, pero luego hay un trato de guitarras, bajo mi punto de vista, muy pulido, está todo muy cuidado, y yo que soy más bien, me gusta más el heavy metal, a mí sois una banda que me gustáis. ¿Atrapáis a todo tipo de público?
Atrapamos a todo tipo de público que tenga un poco las orejas abiertas y no se quede muy muy encorsetado, ¿no? Porque bueno, luego tenemos colegas más punkis de vieja escuela que dicen que somos muy heavies, y luego tenemos colegas más heavies de tachuelas de vieja escuela que dicen que somos muy punkis y que les costamos un poco, pero la gente en general que lo mismo te escucha, yo qué sé, pues algo más metalero, como algo metal más moderno, más punk y tal. Ya te digo, solemos funcionar bien, ¿no? La gente, de hecho, que nos sigue y tal, no es gente de, ¿sabes?, de una determinada escena. Entonces, bueno, ya te digo, eso a ratos es bueno, a ratos es malo, depende para qué, pero en general sí. O sea, yo creo que cualquiera que tenga los oídos abiertos y le guste un poco la caña, le podemos entrar bien.
Yo pensaba que ya nos podíamos mezclar los punkis y los heavies, ¿no? Como que el purismo ese había desaparecido después de tanto tiempo, ¿no? De haber escuchado tanta música, de que se han hecho tantos géneros, subgéneros, etiquetas, subetiquetas, que nos habíamos juntado un poco más. No sé, me daba esa sensación.
Yo creo que sí, ¿eh? Y también lo ves en los festivales, y sobre todo en los festivales y conciertos así un poco, que ya empiezan a ser más eclécticos, ya no yo como antes de que iba tanto, ¿sabes?, marcado por la escena, las tribus urbanas y tal, que bueno, que yo creo que respondía más a una época social y a un momento que más a lo musical muchas veces, ¿eh? Porque, pues ya te digo, tenías grupos punk o que tenían toques así de punteos y tal muy curiosos, como tenías grupos thrasher también con una actitud muy punk, no sé. O sea, creo que siempre ha estado bastante mezclado el metal y el punk, lo que pasa es que bueno, socialmente se había esa división y tal, un poco más de bueno, pues de la calle, por bueno, pues ya que sé, por también arrimarse cada uno o buscarse un sentido a su vida. Uh-huh. Pero realmente, musicalmente, y más ahora, pues ver que ya está todo, vamos. Uh-huh. Hay un revoltijo de estilos que también está de puta madre, ¿eh? Que yo creo que que eso es lo que debe ser, la música y música.
Eso es. Y lo que sí que es clave es el mensaje en las letras, que suele ser, mira, Asturias, como he dicho yo, es una tierra muy reivindicativa, también lo es evidentemente Euskal Herria, que es donde nosotros nos encontramos, y eso sí que está muy presente en letras que, por cierto, están muy bien escritas, ¿eh? Es decir, hablamos de letras pues que son letras muchas veces de denuncia, ¿no? Que, como digo, muerden también con lo que dicen, a veces, bueno, también hay alguna canción un poco más que muestra un sentimiento un poquito más personal, pero huyendo de, o por lo menos letras que pueden tener cierto aspecto filosófico, y me ha gustado mucho lo que he escuchado en ese sentido en Tuyo y el fin del mundo.
Sí, a ver, yo cuando escribo las letras, no me pongo tampoco una meta de bueno, quiero tirar este eslogan, o quiero, como, ay, no quiero llamarlo tampoco en plan panfletero, porque hay peña que hace música reivindicativa más directa y la hace de puta madre, o sea, una cosa no quita la otra. Pero yo, por ejemplo, no me, o porque no puedo, porque me cuesta más, o me cuesta menos escribir como escribo, sí me gusta tirar un poco a morder, pero bueno, a mi manera. Y también, pues, escribo mucho, depende del momento y cosas que te pasan y que quieras meter. Me gusta también la filosofía a nivel usuario. Y entonces, bueno, pues me gusta también, o me influencia también a la hora de escribir, y bueno, y eso lo plasmo un poquillo en las letras, pero sin tampoco cerrarme en ser un grupo político, ser un grupo meramente introvertido y rollo gótico, cosas así, claro. ¿No? Es, bueno, es un poco general, como yo, la puta vida para mí, ¿no?
Eso es, un poco en ese medio camino, pero ya digo, yo creo que al final acaba ganando por los mensajes, ¿no?, que hay en las letras. Pero como digo, pues sin que nadie piense que vais a caer en los tópicos, porque es, para nada, porque también ahí creo que le dais una vuelta de hoja. Todas las letras son tuyas, con excepción de, no sé, un tema que casi podríamos considerar una especie de bonus por cómo viene presentado en el propio CD, ¿no?, que aparecen, pues eso, numeradas del 1 al 9, lo que son los primeros cortes, y luego aparece con 10 ese Mi soledad entre sus miedos, que esa en concreto es así, que es una letra de Paco Punk.
Sí, ese bueno, es, normalmente escribo yo las letras y ya te digo, y estábamos para cerrar el disco, teníamos los 9 temas, y ya casi mientras lo estábamos grabando, era en plan de, hostia, falta un con 10, ¿no?, ya que estamos, y Paco Punk es un colega del alma que además nos sigue de hace tiempo a todos los bolos, y él escribe también, y bueno, pues fue como en plan de, tío, ¿tú te tirarías una letra para tal? Y bueno, y así surgió un poquillo esa colabo, porque también, bueno, porque él ha sido también parte de la banda y nos molaba que se notase que era también parte de la banda en el disco, y salió esa canción, que además me parece una letra muy guapa.
Por supuesto que sí. Y también escuchamos un extracto de Eduardo Galeano, que también creo que refleja muy bien por dónde van los tiros, como digo, de esa reivindicación, pero con profundidad. Y qué mejor que Eduardo Galeano en ese No hablaron, para dejarlo patente.
Sí, a ver, Galeano, cualquier persona que le guste un poco la poesía o la literatura en general y la política, es un referente, ¿no? Bueno, era un referente. Y de hecho ese libro, el libro de los abrazos, de donde está ese poema que metemos en No hablaron, creo que cuenta exactamente lo que es precisamente esa gente, que esa clase obrera que no importa, ¿no? Que no tiene cultura sino folclore, ¿no?, como lo llaman y todo. Es un poema, además, que a mí me rondaba mucho y creía que explicaba a la perfección lo que quería transmitir con ese tema. Entonces, bueno, fue también un pequeño guiño el poder colar ahí un extracto de recitado por Galeano.
Y que no cese ese rayo va para Miguel Hernández, va dedicado para su memoria.
Sí, claro, sí, sin duda, es otro de bueno, de los poetas del pueblo. Y quise significarlo, o sea, obviamente va por Miguel Hernández, pero bueno, va tanto por Miguel Hernández como otros tantos poetas que han sufrido la represión por sus ideas de izquierda, sobre todo en el Estado español.
Eso es. Y ahí dejas bien patente, pues eso, que te ha influenciado la música, ¿no? Por eso 9 con 10 es una banda de música y suena como suena, pero también, pues como que te han influenciado también otro tipo de aspectos que luego, por supuesto, valen para hacer canciones, ¿no? Y es que al fin y al cabo las canciones son poesía. No sé si te parece muy pretencioso, ¿no?, decir que tú escribes al final poemas, o no es así, porque quién sabe, igual hasta la letra sale después de la música, no sé cómo se hace, ¿no?, pero o cómo lo hacéis en concreto, pero yo insisto en que creo que sí que tienen ese aspecto poético. No sé si te parece muy pretencioso mencionarlo así.
No, hombre, pretencioso no, pero sí que es cierto que son cosas distintas, aunque sí que me gusta darle ese toque lírico a las letras, sí que también tengo en cuenta que un poema es un poema y una canción es una canción. Hay cosas que te puedes permitir en un poema que en una canción no puedes permitirte por los tempos, por otro tipo de cosas que no te encorsetan tanto en la poesía. Entonces sí que veo ahí esa diferencia. Aunque intentes hacer muy lírica una letra de una canción, no dejas de estar regido por unas normas de composición que a lo mejor en un poema te puedes saltar a la torera. Entonces ahí veo yo la pequeña diferencia, pero no, pretenciosidad. Creo que tan bueno oye una letra de un poema como de una canción.
También me ha gustado mucho el registro rasgado que posees, porque claro, hablando de, a veces hablamos de poesía, hablamos de registro rasgado, todo el mundo diría, coño, se me viene a la mente Cuchi Romero, ¿no? Por ponerte un ejemplo así rápido. Pero lo cierto es que yo escucho 9,10 y la forma tuya de cantar, no sé si decir que es única, pero es diferente, que también es algo por lo que yo me he fijado en vosotros, ¿no? Por el hecho de decir, joder, no estoy escuchando a un clon de nadie, estoy escuchando a una banda que son ellos mismos, y la voz, que siempre es un aspecto fundamental, también es una voz particular, en tu caso.
Gracias. Bueno, eso son muchas noches de tabaco y tugurias lo que me ha llevado a esta voz. Pero, a ver, yo sí que creo, obviamente que voy a decir, ¿no? Yo sí que creo que mi forma de cantar, o por lo menos así lo veo, así lo intento, es mi forma de cantar. No tiro a imitar un este concreto o algo que haya escuchado, que Marea todo el mundo ha escuchado, o Extremoduro y tal. Sí que es cierto que también aquí hay una cosa que da mucha rabia, que en el momento que cantas en castellano y tienes una voz un poco rasgada, ya eres Cuchi Romero, o ya eres Robe, o ya eres tal. Tampoco la gente se para a decir, hostia, pues la verdad es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pero es una comparación que suele llegar de gente que es bastante ajena también a esta música, o al rock, o al rock en castellano, metal en castellano y tal. Entonces, bueno. También es normal que se nos metan en ese saco, que Dios, tampoco es una mala comparación, ¿eh?
Sí, pero yo en tu
caso...
Pero
creo que poco hay que decir.
Eso es, te iba a decir, en tu caso te comparan a ti con Cuchi, porque yo lo he dicho, porque claro, vos rasgada así dicho, y cantando en una banda de, vamos a decir, de punk rock, que ya digo que vosotros no sois punk rock, es lo primero que se te viene a la cabeza, pero por supuesto vosotros yo creo que no tenéis nada que ver. ¿Se os compara con Marea?
Hasta que vienen a un concierto. Muchas veces a lo mejor han escuchado un cacho un tema o te han escuchado, sí, oye, va, suena a Marea, o tienes, pues en plan, vete a un concierto, escucha, o ponte el disco entero y luego ya dime a qué te suena y tal, pero ya te digo, suele llegar de gente que es un poquillo ajena al rollo.
Sí, sí, a mí me parece, y sin veros en directo todavía, me parece que para nada, ¿eh? Que vosotros vais por un palo bastante bastante más libre, entiendo yo, ¿eh? Yo cuando he dicho, no lo he dicho como comparación, sino que lo he dicho como tópico, pero tópico del que vosotros...
Sí, 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 es que ya te digo, suele caer, pero ¿por qué es eso? Porque cantas en castellano y vos rasgada y ya está, aunque luego vaya por otro lado, pero yo qué sé. Por ejemplo, hay que es fan, ¿sabes? Nos pasa mucho a lo mejor con peña más heavy de vieja escuela, de, ¿sabes? De tío y de esta peña que no sale de ahí, de... No, rock, o sea, rock, castellano, rasgada, nada, eso es Marea, ahí está. Incluso lo utilizan de manera despectiva, como si Marea fuese mala banda, pero bueno.
Sí, no, puede ser buena banda, pero también creo que está bien ser originales, como yo entiendo que sois vosotros, que 9,10 es una banda original. Bueno, el título de
sí,
la...
Sí, creo que de hecho estamos sí. Años luz, la
sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
En cuanto al estilo, ¿eh?
En cuanto al estilo, años luz, también en la voz, y ya digo que también en otros aspectos, y si no la gente que preste atención a esas guitarras y entre otras cosas, ¿no? Se da cuenta que no tenéis absolutamente nada que ver. ¿El título de la obra es reflejo del momento que estamos viviendo o siempre hemos estado un poco en el apocalipsis? Tuyo y el fin del mundo.
Hombre, siempre, sí, yo creo que por lo menos mi generación, los que criamos en los 80, 90, hemos estado siempre al borde de la cuerda. Bueno, en general, ¿no? La clase obrera siempre está al borde de la cuerda. Pero sí que es cierto que el momento en el que se encumbró el disco fue justo en medio de la pandemia, los tambores de guerra que se oían por ahí al fondo, una situación un poco ecléctica, y es ese, ¿no? ese verte solo ante una gran ola de fuego y cogerte la mano de lo más preciado que tengas al lado y decir, pues quedamos tú y yo y el fin del mundo. Entonces, bueno, sí es un poco hijo de su época, por así decir, ese título y el encumbramiento del disco.
Eso, que es uno de los temas del disco y que yo, no sé si vosotros entendíais que también podía ser el que mejor reflejara el conjunto de las canciones que encontramos en la obra.
Hombre, la verdad es que es distinto. O sea, puede ser quizás un tema más rockero. Y el único que tiene una letra con todo lo malo, quizás más optimista. De hecho, yo creo que refleja lo contrario del resto del disco. Es un poco la nota disonante dentro del disco y también nos gustaba ponerlo un poco en la palestra como tal. Pero bueno, porque es la nota discordante del disco, bueno, aparte de la baladilla final, ¿no? Pero bueno, más que por lo que reflejase, precisamente eso es lo que te comento, porque es todo lo contrario en los otros temas. Yo creo que es el más tranquilín o el más rockero, que va a otra onda, incluso la letra dentro de su pesimismo es más optimista que las otras, bueno. No sé, por eso lo pusimos ahí. Somos peculiares también nosotros.
Sí, porque luego el single como tal, si no me equivoco, no sé si ha habido algún otro, igual me he perdido cosas, pero ha sido Bala Perdida, que además he visto que ha tenido muchísimas visualizaciones como videoclip.
Sí, fue el single, ese sí que no teníamos duda en el momento que estábamos grabando el disco que iba a ser el single, porque nos parecía una bala de tema y que sí que reflejaba un poco más esa idea del disco, tanto en la letra y lo que quiere decir como una sonoridad un poco más cañera y demás, y funcionó bien el videoclip y el tema han funcionado guay, así que algo acertamos ahí.
Sí, señor, lo que pasa es que claro, también podéis echar de menos o igual si tuvierais la oportunidad elegiríais algún otro tema, ¿no? del disco para hacer algún otro videoclip, ¿o está cerrado ya ese capítulo?
Bueno, es que ahora estamos aquí, ya te digo, teníamos muchas cosas entre que la pandemia nos dejó ahí a medias y retomando y tal. Entonces, a ver, nosotros no dejamos de ser un grupo autoproducido, aunque este disco salió a través de ganar un concurso y con una compañía pequeña aquí de discos, de Mástil, de Fede Ratas y tal. Pero nos solemos hacer las cosas nosotros por nuestra cuenta. Entonces, a la hora de enfocar y financiar otro videoclip, tienes que pensar muy bien si ese dinero lo destinas ahí, ya te lo quitas de otra cosa y demás. Entonces, por querer, hubiésemos hecho más videoclips. De hecho, el de 12 y pico era uno que estaba planteado, que es un tema que también nos gusta mucho, el de 00 y pico. Uh-huh. Y bueno, y quedó ahí en el tintero y todavía ahora seguimos con las dudas de si sacar otro videoclip de este disco o de lo que estamos metidos ahora, que estamos grabando más y regrabando cosas. Entonces, bueno, ya te digo, el tema de la autoedición es complejo.
Lo que tiene una banda como vosotros, que es que, pues como digo, tenéis un trato instrumental muy cuidado, es que luego, claro, no se puede sonar de cualquier manera, ¿no? La producción del disco tiene que ser suficientemente buena para que precisamente brille ese aspecto instrumental como es debido, ¿no? ¿Cómo ha sido, en este caso, la grabación en la casa Furia, que fue entre febrero y marzo de 2021? O sea, la grabación fue bastante rápida, pero el disco suena de maravilla.
Sí, pues la grabación fue ahí, yo te comentaba que fue a raíz de ganar un concurso aquí en Asturias, un concurso de bandas.
¿El premio AMAS fue o eso es otra historia?
Fue a raíz del Festi AMAS, AMAS es el anuario de la música y sí. Luego hay otro, como un concurso a raíz también de estos premios y demás. Entonces, bueno, pues fue a raíz de ganar eso que nos dieron, bueno, te grababan un disco, decías dónde y tal, y la putada es que tenías un tiempo concreto para grabarlo. Uh-huh. Ibas un poco ahí a contrarreloj a grabarlo y a componerlo. O sea, fue un poquillo. Entonces nos metimos a saco con ello y fue en gran parte gracias a Constant Mortera, que fue el técnico de Casa Furia, que es bajista de Texuo. Sí. El que nos echó un cable con la produ y en tiempo récord. Y la verdad que, a ver, controla la hostia, es un máquina, tanto la gente de Furia como Constant. Y eso nos facilitó muchísimo las cosas a la hora de sacarle el sonido que creíamos que se merecía el disco.
¿También son temas que se compusieron en poco tiempo o cogisteis, como me has dicho que teníais muchas cosas por ahí pendientes, o cogisteis cosas del pasado? ¿O en sí estos temas que encontramos aquí son de un periodo de tiempo al que hemos hecho referencia, ¿no? En esta especie de fin del mundo, que ya digo, yo creo que siempre hemos estado, pero desde que nos encerraron en casa yo creo que ya nos dimos cuenta que era más fin del mundo que nunca, ¿no? Y no sé si
son, más inminente.
Eso es. No sé si son temas que han partido más de este último tiempo o también se han rescatado ideas del pasado.
Pues no, no, decidimos hacerlo de cero. A ver, también fue un poco locura nuestra, porque teníamos un disco que tenía que haber salido, que se llamaba La Venganza de los Nadies, de hecho yo también por Galeano y demás. Uh-huh. Y ese disco decidimos dejarlo apartado y ponernos a componer de cero exclusivamente para este disco, porque también era un momento en el que iban a salir otro tipo de canciones, iba a escribir otro tipo de letras y yo prefería hacerlo en el momento. Uh-huh. Y ahí sigue ese otro disco apartado que en su día pues iremos sacando, lo recobraremos, no sabemos qué hacer. Pero sí, decidimos hacerlo de cero y en un lapso de... fueron pues un par de meses para componer y otros tantos para grabar, así que... pero sí, fue de tirón.
Sí, porque la cantidad de discos que tenéis desde el 2010 que lleváis funcionando como banda, ¿cómo lo valoráis? Un poco lo normal, lo digo porque discos como tal, yo no sé si podíamos decir que quitando el directo, ¿no? Pese a todo en directo, que fue realmente uh-huh. lo último que sacasteis, y creo que la talla de 2017, yo creo que disco como tal podríamos hablar de dos anteriores, todo lo contrario, y todo se pudre bajo el mismo sol, porque luego ya más atrás teníamos el pernicioso vicio de pensar y lo que fue la primera maqueta, que yo creo que quedaron un poco más en una etapa muy primigenia de la banda. ¿Sería el tercer disco de temas propios, lo contabilizaríamos así? ¿Tercer disco completo?
Sí, nosotros realmente lo para nosotros es como el tercer disco, realmente. Entre medias metimos ese directo que recogía un poco toda lo que era la trayectoria anterior de la banda y demás. Decidimos grabar el directo con todos esos temas anteriores porque había cambiado la sonoridad, la formación de la banda, teníamos otra idea también de la música, cómo la queríamos hacer, por eso sacamos ese directo en plan de mira, vamos a poner un punto y final a esa parte y vamos a empezar con lo nuevo. Y ya te digo, empezamos ahí a hacer un disco y justo cuando ya estaba para salir llegó la pandemia y se nos fue un poquillo al traste, pero sí, entonces este sería como el tercer disco de estudio realmente.
En este caso se cumple completamente que es una nueva etapa o que un directo marca una nueva etapa en una banda, porque es una pregunta que suelo hacer, cuando hay un directo y vuelven los grupos, normalmente, consciente o inconscientemente, parece que hay un cambio de sonido o hay una evolución, o se rompe con lo anterior. En este caso este directo sí que rompe con todo lo que podríamos decir, ¿no? Que sí que marca una nueva etapa para 9.10.
Sí, mató esa etapa a lo mejor más rock and rollera que llevábamos en un principio con la anterior formación y tal cual. O sea, el directo dio el pistoletazo de salida a un estilo más agresivo y instrumentalmente más cuidado y más trabajado, que era lo hacia donde queríamos enfocar en ese momento la banda.
Sin tener tantos lanzamientos discográficos, no es muy normal que haya una banda como vosotros que ya tengáis un trabajo en directo, además creo que fue DVD y CD, si no me equivoco, que no todo el mundo o no todo el mundo se atreve o no todo el mundo tiene la oportunidad, porque hay bandas que de hecho estás no sé cuántos años añorando a los seguidores, ¿para cuándo en directo? Bueno, pues vosotros lo habéis tenido en un tiempo que igual no es el habitual para otros grupos.
Sí, de hecho, así coleguillas y gente de medios así que conocíamos y tal, nos decía, ¿dónde os metéis? Si habéis sacado el todo lo contrario, que es casi una recopilación de las maquetas en todo disco de estudio, os metéis a hacer un directo y tal, pero fue un plan de, bueno, yo qué sé, creemos que es el momento de hacerlo, era nuestra manera de despedirnos de canciones o de ese estilo, y así lo hicimos, ya te digo, como somos nuestros propios jefes, como dicen los Crypto Bros, pues ahí nos metimos y bueno, pues lo tiramos para adelante.
Y ese pese a todo en directo dice mucho. ¿Fue difícil llegar hasta ahí o han sido, has hablado, ¿no?, de cambios de formación? Mm. ¿Ha habido momentos tal vez difíciles en el grupo? Yo creo que se refleja un poco en ese título, ¿o no va por ahí?
Sí, total y absolutamente. O sea, vamos, la carrera del rock and roll es vamos, son obstáculos y obstáculos y lo raro es no caerte antes de llegar. Entonces ese pese a todo es precisamente eso, o sea, pese a toda la mierda que nos ha tocado tragar, pues hemos conseguido hacer ese disco en directo que nos costó la hostia, sacarlo adelante. Ya te digo, autoproducir ese tipo de cosas es una puta locura. Sí, sí. De hecho, no sé si lo repetiría hoy en día.
Bueno, como ya lo tenéis hecho, pues ahora espérate, sacad, yo qué sé, 3-4...
Sí, ahora ya vamos, ya no volvemos a sacar un directo hasta, yo qué sé.
Tres o cuatro discos más y directo, ¿no? Como se decía antes, al quinto disco directo.
Claro, pues... ahí, eso. algo así, pero de momento queda lejos.
Bueno, la formación de cuarteto que tenemos aquí con Fran Rubio, Fran Jiménez, Fernando Argüelles, Ismael Domínguez, que sois los que habéis grabado este tuyo y el fin del mundo, ¿es la que queda consolidada ya con 9-10 o ha habido más cambios?
Pues hubo más cambios desde aquel disco, desde Tuyo y el fin del mundo. Añadimos otra guitarra más, que estuvo un tiempín Álvaro Cocina con nosotros y luego entró en Eco, uh-huh. Era guitarrista de Den y de Black Devil y otras tantas bandas así mitiquillas de aquí. Y a la batería, pues Nando marchó de la banda y entró ahora Marco Álvarez, que es ex batería de Avalan, de Destilería y, sí. Y bandas muy curiosinas.
Pedazo de batería.
Por aquí.
En su día, le hice entrevista cuando estaba en Avalanche, en su día, sí.
Pues si te pasas por el mendigo, ahí le verás aporreando.
Pues vamos que sí.
Y así ha quedado la banda. Ahora vamos como quinteto. Yo suelto un poquillo más la guitarra. Me centro más en poner la mala hostia encima del escenario y transmitir un poco más, algo que tenía ganas. Y bueno, eso ha sido un poquillo la evolución desde que sacamos el disco y lo llevamos un poquillo a los escenarios. Pero también el tiempo de pandemia nos dio ese margen, ¿no? Para ir tanteando y ver que funcionaba, que no, y bueno, y quién quería seguir un camino, quién quería seguir otro.
¿Te quitas más la guitarra o te la quitas del todo? ¿Pasas a ser frontman directamente?
No me la quito del todo porque es que hay canciones que si la guitarra no las sé tocar, no las sé cantar. Entonces, ya es por deformación profesional que hay en temas que las tengo que seguir llevando por cojones, porque si no me lío. Uh-huh. Las tengo tan interiorizadas con la guitarra que las intento hacer sin guitarra y no puedo. Entonces, voy a mitad y mitad del concierto. O sea, voy un poco... Y depende del día también, lo mismo. Hay una que tengo que tocar y no la toco. O sea, bueno,
Hay momentos que tenemos hasta tres guitarras, entonces.
Sí. Hay momentos chulos de tres guitarrillas y tal que también queda guay en un escenario ahí tres guitarras. Depende cómo sea el escenario, porque luego si no es ahí una orgía de mástiles que... sea pequeñín...
Lo que suena precisamente es muy heavy. Tres guitarras suena muy heavy, ¿eh?
Sí. Te quedas puesta en escena ahí muy 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 mítica, heavy, y bueno, pero también mola. O sea, si no renegamos del heavy para nada, vamos, todo lo contrario.
No, es que además tenéis parte de ellos, guste o no os guste, ya os digo yo que lo tenéis.
Sí, que lo tenéis
porque está ahí, pero que muy presente. Luego, estos temas son difíciles de llevar al directo. ¿Son más exigentes, por ejemplo, que los que teníais en el pasado?
Sí. O sea, hay algunos tempos que ya te piden un poquito de físico, cosas que a lo mejor en tanto en todo se pudre como en todo lo contrario no tenían esa rapidez y tal, y ahora hay temas como por ejemplo el de tarde o el de 12 y pico que ya te implican estar un poquito más salido e incluso tener un poquillo más de físico para tirarlos para adelante.
¿Y los temas antiguos se readaptan o casi se olvidan? Porque estáis en una nueva etapa y además que a los grupos os suele gustar más lo último que habéis hecho, ¿no? Y hoy se apostará, y sí. Puede ser que se apueste más de lleno por estos nuevos temas, ¿no? Pero coger los temas del pasado, que igual no sé, hay seguidores que os los reclaman, que les tienen además cariño, ¿se adaptan bien a este nuevo estilo del grupo también?
Sí, buscamos, a ver, dentro de los temas antiguos intentamos también meter los que más podamos adaptar a la formación actual o al estilo que hacemos ahora, pero sí, no dejamos tampoco temas de lado de los antiguos porque, bueno, creemos también que hay temas guapos, ¿sabes? Entonces sí, los seguimos arrastrando y hay temas más mitiquillos, que hombre, que cuando tocas sobre todo en casa hay gente que los quiere escuchar y demás, como puede ser Mayo u otros de ese estilo, o todo lo contrario, tal, que hay que tirarlos, pero sí, tienen ese nuevo toque, si quieras o no.
¿Y la portada del disco de Tuyo y el fin del mundo refleja algún lugar en concreto o qué historia encontramos ahí detrás?
Bueno, la portada además es obra de David Cavernario, un dibujante de aquí asturiano, uh-huh. Muy muy bueno. Y es no es un lugar concreto, es ese alugar con esa bola de fuego, ¿no? Entrando por las calles, Y es más situacional de un momento que el establecer un lugar concreto de una calle de Gijón o un tal. Es, ya te digo, es un lugar no concreto.
Bueno, y permíteme hacerte una pregunta típica, y es la del nombre de la banda, que no deja de llamar la atención, ¿no? 9 con 10, que además lo habéis, sí, un poco lo habéis cambiado porque, claro, se os conocía antes más por las iniciales de NCD, que se podía confundir, sí, con MCD, por cierto, si no lo pronuncias muy allá, ¿no? Y ahora ya como en el disco aparece ya directamente 9 con 10 escrito con todas las letras, ¿no? ¿Y de dónde surge un nombre tan, tan curioso?
Pues el nombre surge de cuando lo empezamos hace años, empezamos la banda yo y un antiguo batería, que era Juan Pablo. Uh-huh. Empezamos a tirar nombres y demás, y no sé por qué surgió el de 9 con 10. No sé si incluso era porque estábamos tomando algo y salió la cuenta, una movida así. Y cuando llegamos a casa y empezamos a buscar en internet, oye, prueba este nombre, joder, ya están cogidos, tal. Y teníamos la cuenta y dije, hostia, vamos a meter 9 con 10, tío, que me gusta la sonoridad y tal. Justo nos apareció un escrito sobre una transcripción del último discurso de Salvador Allende que dio antes de ser bombardeado y tal, y uh-huh, casualmente fue a las 9:10 de la mañana. Hostia. Además, Latinoamérica compone la hora 9:10, ¿no? Como la ponemos aquí. Uh-huh. Entonces fue cuando dijimos, hostia, pues lo mismo, este nombre hasta tiene algo. Uh-huh. Y ya hay rollo magufada de, hostia, pues esto ha sido, que tiene que ser este y tal. Uh-huh. Y decidimos que esa casualidad y lo que luego encontramos a raíz de dicha casualidad, en cuanto a la figura de Salvador Allende, pues que se ajustaba muchísimo a la filosofía del grupo, aunque fuese una sonoridad rara, porque la gente, bueno, cuando a quien no nos conoce o le sonamos de por ahí, cada uno nos pone un número 12:13, 17:8, pero bueno, nos gustó ese nombre y decidimos tirarlo para adelante. Y NCD, pues bueno, se fue quedando un poco, al principio poníamos iniciales, luego no sé, eso ha sido un poco, ya te digo, al principio poníamos las iniciales porque sabíamos que 9 con 10 le iba a costar un poco a la gente de quedárselo. Luego ya dijimos, mira, vamos con todo y se llama 9:10 y 9:10.
Yo prefiero el nombre.
Ya lo escribimos entero.
Prefiero el nombre entero, sobre todo para que no haya confusión, ¿no? Porque a la hora de pronunciarlo, claro, aquí en la radio, igual alguien te dice, coño, los MCD y tal. No.
Claro.
MCD no, NCE. Pero bueno.
Así que
9:10. Queda perfecto. Y por cierto, el día 4 de marzo me decíais que estáis en el Mendigo, sí, aquí en Baracaldo. ¿Tocaréis con alguna?
Ahí estamos.
Fecha que está cerrada, pero no confirmada en tal. O sea, no tenéis cartel todavía, pero que vais a estar aquí, vamos, en poquitos días.
Sí, vamos, que yo, hasta lo que yo sé, o sea, que es algo. La fecha sí está cogida ahí en el Mendigo, la fecha está sacada, y lo que no tengo ahora mismo la info de la banda de Euskal Herria con la que íbamos a tocar. Pero no sé si es porque yo no me he enterado todavía o porque todavía queda algún fleco por cerrar, pero sí, el 4 de marzo estamos ahí y en estas semanas pues ya sacaremos el cartel con toda la info, horarios y demás, pero ahí en Baracaldo estaremos dando un poquito de terra.
Pues a ver si no se me pasa.
Ganas también, ¿eh?
Eso es, a ver si no se me pasa y así tengo la excusa para pincharos otra vez y anunciar el concierto. Y ojalá que pueda estar por ahí viéndoos en vivo, porque, bueno, pues me apetecería bastante, la verdad. Y nada, y por mi parte creo que poco más. Bueno, sí, los planes de futuro. Porque como digo, este disco data ya de 2021. Y sois una banda que, como bien has dicho, estáis en constante ebullición, tenéis ideas, tenéis canciones. Tenéis ese disco por ahí que dices que ha quedado un poquito colgado, no sé si se puede trabajar un poco en ello, o qué es lo que tenéis entre manos de cara al futuro, vamos a decir, no sé si es corto plazo, ¿no? Porque corto plazo es tocar en vivo, pero bueno, vamos a decir medio plazo.
Claro. Bueno, en corto plazo nuestra idea ahora ese disco que te comenté de La Venganza de los Nadie lo tenemos un poquito en barbecho para que macere, porque además era bueno, es un disco un poco conceptual, era una historia y demás, entonces bueno, queremos dejar en barbecho. Y ahora lo que estamos es, de hecho vinimos hace este fin de semana de empezar a grabar un par de temillas que empezaremos a soltar por las redes en estos meses y bueno, iremos así de aquí, yo creo que hasta final de verano iremos soltando cada poco tiempo uno o dos temas. Y bueno, que esa cosa que se hace ahora, que me da un poco de rabia, pero bueno, la gente te dice que por lo visto funciona esto así, que ya no se sacan discos y que se sacan canciones y no sé qué, entonces bueno, es una cosa que no hemos hecho nunca y vamos a probar a hacerlo. Tampoco te creas que me motiva en exceso, porque soy de sentarme a escribir discos, pero bueno, vamos a probar ahora con eso, así que espero que un mes, dos meses tengamos ya uno o dos temas rulando por la red.
Yo creo que puede ser buena idea. A mí es una idea que tampoco, yo soy como tú, soy de vieja escuela, me gustan los discos completos, pero esa idea cuando luego esos discos acaban recogiendo, esos temas mejor dicho, se acaban recogiendo en un disco, pues no me parece ni tan mal. Lo malo es cuando quedan por ahí los temas sueltos, porque parece que al final quedan perdidos en el limbo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que te hacen estar muy en boga, pues por ejemplo aquí yo en el programa, pues igual cada mes sacáis un tema, vamos a poner, y casi cada mes estáis sonando en radio, o sea, la idea para eso está muy bien, pero claro, si luego no se recogen en un disco, parece que quedan ahí perdidos en el tiempo.
Claro, esa es la putada, que luego no sabes bien qué hacer con ellos. A mí los discos me gusta que tengan un sentido y demás, y de hacerlo de esta manera, luego encajarlos al final en un disco, bueno, es un poco más complejo. No, si te soy sincero, no sé bien a qué puerto llegarán, si llegarán a un disco concreto o a un EP que luego sacaremos o algo así, pero sí, es otra de las putadas de cómo se consume música hoy en día, ¿no? Que muchas veces son temas de usar y tirar, que no quedan ahí plasmas en un disco, pero bueno, intentaremos que sí, que vayan a algún lugar.
Bueno, pues por mi parte, Fran, desearos todo lo mejor, sea como sea la forma en la que funcione la banda, con temas sueltos, con próximos discos, lo que sea, pero que 9/10 nos venga dando noticias de vez en cuando, que será algo de lo que aquí nos alegremos y, por supuesto, intentaremos difundir también, en la medida de lo posible, vuestra música aquí en La Mirada Negra. Y para terminar, te pido dos cosas. Una es que añadas lo que creas que me he podido dejar fuera de la entrevista, lo que a ti te apetezca, y otra que me elijas un tema del disco que no sea Morir en una canción, que es con el que hemos empezado.
Bueno, pues nada, añadir poco más, añadir. Yo creo que queda una buena cuenta de lo que somos. Y nada, poco más que agradecerte este espacio y darnos un poco de voz a bandas como nosotros, que la verdad que se agradece la hostia y hace mucha falta. Y espero que nos veamos el 4 de marzo ahí dando un poco de cera.
Pues yo encantadísimo. ¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos?
Y tema, pues venga, el de que lo he comentado antes, el de 12 y pico, 00 y pico.
Venga, va, pues lo ponemos, lo tenemos de fondo, lo ponemos ahí desde el principio. Y con él cerramos entrevista y programa, porque nos vamos ya, se lo decimos a nuestra audiencia, que con esto nos hemos llegado hasta las 8 de la tarde. Así que gracias, Fran, un abrazo.
Nada, a ti, un abrazo.
Que ya no dan las fuerzas, el sucio honor del que perdió.